Somos una nueva generación.
Y los vamos a estar acompañando.
Con toda la información del mundo del deporte.
Seguiremos nuestro legado.
Porque el periodismo universitario abre fronteras.
Esto es Estación Deportiva.
Pasión por el deporte.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí en Estación Deportiva por Estación UE. Feliz por estar aquí en otro capítulo, dando a conocer algunas noticias importantes alrededor del deporte con el mismo equipo de trabajo, quien les habla, Luisa Garzón. La siguiente persona que nos acompaña en el día de hoy es Catalina. Catalina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, Luisa, buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Muy bien, ¿tú cómo estás, Luisa?
Yo muy bien, gracias a Dios. Y aquí también saludar al máster, a Dylan Escobar. Hola, Dylan, ¿cómo está?
Bien, Luisa, un saludo pues a toda la mesa, a Catalina y a usted, y también pues feliz de estar otro programa más y también feliz de transmitir pues la información importante del deporte mundial.
Así es, como siempre, luego de esta como cierre de algunas competencias por la pandemia, hemos venido muy recargados de información. En esta pues iniciamos con la sección de ciclismo, hablaremos del Giro de Italia, las 5 etapas que han pasado, también hablaremos del Gewaltsturné masculino, femenino, también hablaremos del Big Bang Tour, las etapas y pues las clasificaciones. En la sección de en otros deportes hablaremos sobre Rafael Gutiérrez, quien fue ganador en el territorio ibérico, que más adelante les contamos en qué. Oro y plata, Colombia brilló en la World Archery Cup of the Americas, y pues también hablaremos de los 5 colombianos que van por el título en la MLB. Por consiguiente, vamos a la sección de tenis, hablaremos del Roland Garros en el individual masculino, el femenino, en el dobles masculino y en el dobles femenino. También en esta sección de tenis hablaremos sobre Santiago Giraldo, quien esta semana dio a conocer su retiro de las canchas, entonces vamos a hablar sobre lo que consiguió. Y por último, en la sección de fútbol hablaremos de la jornada de la Liga Betplay, los resultados, también sobre los partidos para la primera jornada de las eliminatorias, los grupos de la Champions League, los partidos amistosos de las selecciones y por último los colombianos alrededor del mundo el fin de semana pasado con sus respectivos clubes. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la sección ciclismo.
Ese Gamberla que está a punto de conseguir el sueño de
ciclismo.
El sueño de toda Latinoamérica ciclística.
Comenzamos esta sección ciclismo hablando del Giro de Italia, que dio inicio el fin de semana pasado. Sería la edición número 103. Cuenta con 22 equipos, con 21 etapas. Inició el sábado 3 de octubre y finaliza el 25 de octubre. Esta pues es la segunda vuelta más importante del mundo en el ámbito del ciclismo, que se desarrolla en Italia. La primera etapa fue una contrarreloj en Sicilia, en Sicilia, donde el ganador ha sido el italiano Filippo Ganna, que ha demostrado una vez más su superioridad casi insultante, ya pues vistiéndose de rosa con 22 segundos al segundo clasificado. Pues entre los favoritos, como lo son Geraint Thomas, fue el gran beneficiado de un viento que se levantó después de su llegada a meta. También el otro favorito, Simon Yates, es el único de los más importantes que le sigue a 26 segundos, mientras que pues los demás ya entraron a más de un minuto. Recordemos que Filippo Ganna es el actual campeón de la contrarreloj del mundo italiano, perteneciente al equipo del Ineos. Y pues por parte de los colombianos, una lamentable noticia, el retiro de Miguel Ángel López. Iban 7 colombianos representando, pero pues ahora solamente quedan 6 colombianos. Esta pues contrarreloj fue de 15,1 kilómetros en la ciudad de Palermo. La caída de Miguel Ángel López fue a los 9 kilómetros, iba, sí, pues, sí, ahí en la cicla, y precisamente alzó la mano como al acomodarse el casco y vio un bache. Bueno, no vio un bache y pues eso fue, sí, el motivo de su caída. Pensamos que no iba a ser tan grave, pero luego llegó una ambulancia, y luego sí, por el Radio Tour ya dijeron que Miguel Ángel no iba a continuar, según el reporte. Que el colombiano no tiene fracturas, sufrió una herida profunda muy cerca de la arteria ilíaca, a la cual tuvo que ser intervenida y cicatrizará en las próximas semanas. No tiene más lesiones de gravedad, salió en pie del hospital. Ya pues el corredor de la Astana pues ya descansará y volvió a casa. Por parte de los demás colombianos en esta contrarreloj, el mejor fue Fernando Gaviria del Team Emirates a 1 minuto y 19 segundos de Ganna y ocupó la casilla número 50. Los otros colombianos en la carrera pues son Sebastián Molano del Emirates, Einer Rubior de Movistar, Álvaro Odek del The Queen Quick Step, Rodrigo Contreras de la Astana y Jonathan Restrepo del Androni Giocattoni, quien finalizó en la casilla número 170. Damos paso a la etapa número 2.
En la etapa número 2, pues terminó pues de primero el italiano Diego Ulisi, que tuvo un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 58 segundos en una etapa pues que ya fue contraria a la anterior, ya fue de línea recta, con una etapa pues corta de 149 kilómetros, que fue entre Alcamo, en la ciudad de Alcamo y Agriento. Pues no tuvo así tanta montaña ni dificultades para los ciclistas. Y pues retomando a la clasificación general, el primero fue Filippo Ganna de Ineos, que fue el ganador de la anterior etapa. El segundo es Joao Almeida del Deus de Scenic a 22 segundos, portugués. El tercero es Geraint Thomas, uno de los favoritos también de Ineos, a 23 segundos. El cuarto es Tobias Foss del Jumbo Visma a 31 segundos. Y el quinto es Josef Czerny del CCC Team a 36 segundos. Los colombianos también llegaron entre el lote, pero no pudieron avanzar en la clasificación. Y pues en las otras etapas se movió la general, aunque los colombianos no han podido estar todavía entre los 10 primeros.
Así es, Dylan, y Geraint Thomas, que más adelante hablaremos de su lesión y su abandono del Giro. Damos paso a la etapa número 3.
La etapa número 3 fue el primer día con presencia de montaña y subida al Etna de primera categoría. Y también fueron 18 kilómetros con rampas máximas del 15%, algo bastante duro, una jornada total de 150 kilómetros, en donde pues la victoria de la etapa se la llevó en solitario el ciclista ecuatoriano Jonathan Clever Caicedo del Education First, por delante del italiano Giovanni Visconti y del belga Harm Barcout, segundo y tercero respectivamente. Y como resultado de esta etapa, el portugués Joao Almeida del Deceuninck Quick Step pasó a liderar la clasificación general individual de la ronda italiana. En este orden de ideas, en primer lugar en la clasificación de la etapa está Jonathan Clever Caicedo con un total de 4 horas, 2 minutos y 33 segundos. De segundo, Giovanni Visconti a 21 segundos. De tercer lugar, Harm Barcout a 30 segundos. Wilco Kelderman a 39 segundos en la cuarta posición. Y en quinto lugar, Jakob Fuglsang a 51 segundos. Por parte de los colombianos, Fernando Gaviria, nuestro favorito, en la posición número 148 a 30 minutos y 23 segundos del ganador, y Juan Sebastián Molano en la posición número 156 a también 30 minutos y 23 segundos.
Así es, Cata, una etapa de sufrimiento apoyando a los ciclistas también latinoamericanos. Jonah también tiene su esposa, su mamá es colombiana, entonces también tiene rasgos colombianos, y no fue una bonita victoria para Jonathan Caicedo, que quedó en el mismo al mismo tiempo de Joao Almeida, pero pues en la contrarreloj individual se la llevó Joao por unas milésimas de segundos. Y así es como pasamos a la etapa número 4 del Giro, donde el francés Arnaud Demare del Groupama ganó en embalaje final, pues ya por delante del esloveno Peter Sagan del Bora Hansgrohe. Esta cuarta etapa del Giro de Italia fue sobre un recorrido de 140 kilómetros entre Catania y Villafranca Tirrena, en la que el portugués Joao Almeida del Quick Step conservó la camiseta rosada. De Maes se impuso por milímetros a Peter Sagan y al italiano David Valerini del The Quick Step en un intenso sprint, y acabó la etapa en 3 horas 22 minutos y 13 segundos. Joao Almeida mantuvo la camiseta rosa de líder de la general por delante del ecuatoriano Jonathan Caicedo, en un día en que uno de los grandes favoritos, el británico Geraint Thomas, anunció su retirada por una caída en la que iba con el lote y lanzaron una caramañola, pues él sí alcanzó a tropezarse con esta, produjo su caída. Ya pues los ciclistas colombianos como Fernando Gaviria o Álvaro Odek llegaron en los puestos 144 y 146 respectivamente, tras un corte en el pelotón en que ambos quedaron rezagados. Pensábamos que esta etapa, como era final en sprint, Fernando Gaviria iba a poder conservar, sí, obtener una victoria, pero no se pudo. Entonces, en el primer lugar, Arnaud Demare del Groupama con 3 horas 22 minutos y 13 segundos, Peter Sagan del Bora al mismo tiempo, y finalizando el top 3, David Bellarini del Quick Step al mismo tiempo. Y pasamos a la etapa número 5.
La etapa número 5 fue una etapa pues entretenida. Se vio a un juvenil colombiano, Einer Rubio, que pues debuta en este Giro de Italia y es integrante del equipo Movistar, que estuvo codo a codo con Gana, con el corredor italiano que fue líder en este Giro, pero después lo perdió, y pues estuvo codo a codo y lo atacó y logró pues alcanzar al italiano, pero sin embargo no logró seguirle el paso, y el italiano Filippo Ganna terminó ganando la etapa. Pues en la general sigue siendo comandada por el portugués Joao Almeida, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que pues era segundo, salió del top 10 y pues no alcanzó el pelotón y pues se dio la camiseta de montaña. Por consiguiente, la clasificación general quedó de esta manera, tras la etapa 5, que tiene pues a Joao Almeida, como dije, de primero con 17 horas 6 segundos y 23 6 minutos y 23 segundos, segundo a Pello Bilbao español a 43 segundos, tercero a Wilco Kelderman holandés a 48 segundos, cuarto a Harm van Hoek belga a 55 segundos, y quinto a Vincenzo Nibali italiano a 1 minuto. Los colombianos en la general, pues Einer Rubio es el mejor ubicado del equipo Movistar a 19 minutos 40 segundos. Jonathan Restrepo, que iba segundo, pues ahora está a 50 minutos 28 segundos en el puesto 110. Rodrigo Contreras en el puesto 118. En el 152 Fernando Gaviria, en el 163 Álvaro Jodek, y en la posición 164 a Juan Sebastián Molano.
Así es, Dylan, Jonathan Caicedo perdió tiempo y pues ya esperamos las siguientes etapas para dentro de 8 días traerle más información y con alguna victoria de parte de los colombianos. Eso es todo por el Giro de Italia y ahora pasaremos a la Ligue Bastogne masculino.
Sí, en la Ligue Bastogne pues el podio quedó conformado por Primoz Roglic, Mark Itzi y Pogacar, y Alaphilippe fue relegado al quinto lugar de la clasificación por un movimiento peligroso del embalaje final. Ya hablaremos de esto. La jornada estuvo pasada por bajas temperaturas, lloviznas. La carrera contó con una fuga temprana de 9 corredores que perduró por 76 kilómetros. Esta fuga alcanzó una brecha casi de 6 minutos. El Deceuninck Quickstep impuso un ritmo y redujo esas diferencias hasta los 3 minutos. Esos 6 se redujeron a 3. Y pues la primera parte de esta clásica se vio permeada por una fuerte caída de Adam Yates, que dejó por fuera a Adam Yates, a Jay McCarthy y a Greg Van Avermaet. A los 9 kilómetros de la meta, otra caída involucró a hombres de la Arkea y del Movistar Team, y Alaphilippe también estuvo involucrado, pero continuó luego de hacer varios cambios en la bicicleta y de pedir asistencia médica constantemente. El Trek Segafredo empezó a correr por sus intereses y comandaron el grupo principal para absorber a estos fugados, y el Team Sunweb y el Quickstep, como ya lo dije, tomaron el control en el ascenso. Y pues ya a 1.5 kilómetros de meta, Tadej Maorić logró conectar con el cuarteto líder que enfrentaba el final de este descenso y el incremento de la tensión para el sprint final. Ya cerca a la meta, Alaphilippe se valió de la velocidad de Maorić y aceleró. Y en una acción prohibida, Alaphilippe cruzó hacia la izquierda por la línea de Irsi y tocó su rueda. Y el francés celebró antes de la línea de meta cuando Roglic, por su derecha, ya hacía efectivo el golpe de riñón en ese sprint que le dio la victoria por menos de media rueda, imagínense ustedes.
Así, una final. Tuvieron que sí que definir eso por photo finish, donde pues Julian Alaphilippe, el actual campeón de ruta, celebró antes de tiempo, dio como la ventaja, y pues todos conocemos a Primoz Roglic. La carrera se acaba hasta luego de la meta y pues se la ganó. Por parte del ámbito femenino, Lise Denningan fue la primera vez que gana este monumento. La corredora del Trek Segafredo sí se adjudicó su primer monumento en un recorrido que contó con 136,5 kilómetros. Esta jornada pues transcurrió en calma hasta que a 50 kilómetros surgió una fuga conformada por 9 corredoras destacadas como Hannah Barner, Demi Vollering y Cili Ciel. Jalaron del grupo en el ascenso a la cote de la Redoux, y a 30 kilómetros de meta, Lise Denningan hizo efectivo pues el ataque del día en rampas más duras de hasta 8,9 de dicho ascenso. 2 kilómetros después, 6 corredoras perseguían y pues Denningan amplió la diferencia durante la escalada hasta los 54 segundos sobre estas y hasta los 2 minutos ya pues sobre el pelotón. Del grupo saltó Brent Brown del Mitchelton Scott, quien se mostró pues un poco combativa en la persecución, logrando reducir la diferencia sobre Denningan durante los 14 kilómetros definitivos. la buena presentación de Brown, llegando a estar a 10 segundos de la cabeza, pues no impidió que la británica se llevara el triunfo en solitario. La compañera de la campeona Elefantik se mantuvo pues siempre en el grupo de favoritas y obtuvo el tercer lugar del podio al disputar el sprint contra Marianne Vos y Ami Pietras. Por parte de las colombianas, Paula Patiño del Movistar finalizó en el puesto número 50 a 9 minutos y 30 segundos de la campeona. Y Liliana Moreno no culminó. Entonces, pasamos al último tema rápidamente de el Big Bang Tour.
El Big Bang Tour, pues, es una carrera de ciclismo pues desarrollada en los Países Bajos y Bélgica, que pues inició en la ciudad de Blankenberge, en una etapa pues ya que pues es entre esta ciudad y la ciudad de Andorre, en la cual el ciclista belga Jasper Higgins fue ganador de etapa con 2 horas 59 minutos y 26 segundos. Y pues se transmitía como uno de los favoritos a llevarse toda la vuelta. En la segunda etapa pues pasó algo pues que es típico de este tiempo de pandemia. Pues fue cancelado la segunda etapa, que era entre Flesinga, la ciudad de Flesinga en Países Bajos, que fue cancelada porque el gobierno decidió que los eventos deportivos transmitían pues el virus del COVID-19, entonces pues decidió cancelarlo y tuvieron que pasar las siguientes etapas al territorio de Bélgica. Entonces esa etapa no se recorrió. La tercera etapa fue en la ciudad de Alter, fue una etapa de 157 kilómetros, una etapa llana en la cual el ganador fue Mats Pedersen, el danés. Hizo un tiempo de 3 horas 26 minutos y 11 segundos y seguía como líder en la clasificación general Mats Pedersen con 6 horas 25 minutos y 21 segundos. En la etapa 4 fue en la ciudad de Reims, también en Bélgica. Fue un recorrido de 8.14 kilómetros y el ganador de la etapa fue Søren Kragh Andersen Sundweb, danés. Fue una etapa de contrarreloj y él hizo un recorrido, un tiempo de 9 minutos 59 segundos. En la clasificación general estuvo todavía Mats Pedersen con 6 horas 53 minutos 31 segundos, seguía del danés Søren Kragh Andersen a 7 segundos. Y en la etapa 5, que es la última, se movió pues la general, se desarrolló en la ciudad de Otterslöwenneup y fue un recorrido de 185 kilómetros, una etapa escarpada, y terminó con en el primer puesto de la etapa Mathieu van der Poel, el holandés, terminó con 4 horas 7 minutos y 39 segundos. Y en la clasificación general pues tuvo un cambio significativo, pasó Mathieu van der Poel al primer lugar con 10 horas 43 minutos y 8 segundos, seguido de el danés Søren Kragh Andersen a 8 segundos, y cierra el podio Stefan Kung, suizo, a 23 segundos. La clasificación por puntos la ganó el danés Mats Pedersen con 55 puntos.
Así es, Dylan, entonces vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más información aquí en Estación Deportiva.
Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Muhammad Ali.
La calle
Continentes, nos da pasión, crea felicidad y tristeza, une amigos, saca fuerza de donde no hay para apoyar y nos vuelve locos de amor.
Luego de esta breve pausa aquí en Estación Deportiva, seguimos en la sección En Otros Deportes.
En otros deportes.
Comenzamos en esta sección de En Otros Deportes con la gran noticia de Rafael Gutiérrez, quien fue el ganador en terreno ibérico en el antesala del Campeonato Mundial de MTB en Australia. La próxima semana, Rafael Gutiérrez consigue un meritorio triunfo en la Copa Catalana. Esta victoria obtenida por Gutiérrez en Cataluña, exactamente en la pista de la localidad de Santa Susana, es la primera de la presente temporada en la movilidad de downhill, superando a los ibéricos Alex Marín e Ignasi Jorba respectivamente. El caldense consiguió revancha del año anterior cuando en la misma pista había quedado en la segunda posición. Rafael se ha visto muy contento y en sus redes sociales así lo ha expresado. Ahora Rafael Gutiérrez se unirá a la Selección Colombia Cerveza Andina, que disputará el próximo fin de semana el Campeonato Mundial de MTB en la región de Leogán, Austria, con la motivación de conseguir un gran triunfo para el país y así seguir llenando sus vitrinas de títulos. Pasamos a otra gran noticia, que es el oro y plata que nos tienen en el World Archery Cup of the Americas, que nos va a comentar Dylan.
Sí, Luisa, orgullo colombiano, lo que vimos en el World Archery Cup of the Americas. Pues los colombianos Sebastián Arenas y Daniel Muñoz, que pues dieron la sorpresa al meterse en la final de este torneo en un duelo que aseguraba pues el oro y la plata para Colombia en la categoría de arco compuesto. La competencia pues había puesto a Daniel en la final tras imponerse en cuartos al brasilero Maximiliano Cabral por 145 a 134 y en semis a Rafael Kenji por un marcador de 145 a 142. Y por su parte, Sebastián Arenas tuvo un inicio de 147 a 142 sobre el mexicano Miguel Becerra y en semis al salvadoreño Roberto Hernández, en el cual terminó el marcador 148 a 145. Pues la final, como se esperaba, fue apretada. Ninguno de los colombianos quería ceder, quedando en empate con 146 puntos. En la primera flecha de desempate, ambos marcaron un 10, mientras que en la segunda flecha Sebastián registró un 10 contra 9 de Daniel para quedarse con la medalla de oro. Fue entonces así muy apretada y en un momento no se sabía quién podía ganar. Al final terminó pues llevándose la victoria Sebastián Arenas, y pues fue una excelente actuación de los colombianos, que prueban su dominio en el tiro con arco compuesta, y es en la misma categoría en donde Sara López también es campeona.
Así es, Dylan, qué buena participación de los dos colombianos. Y ahora Catarina nos va a hablar sobre los 5 colombianos que van en disputa por el título de la MLB.
Así es, Luisa, luego de la primera ronda de la postemporada de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense, 5 colombianos continúan en la batalla por el título de esta serie mundial. ¿Quiénes son? Giovanni Urshela, Luis Patiño, Jorge Alfaro, Harold Ramírez y Ronaldo Hernández son los beisbolistas colombianos que avanzaron a los juegos de la serie divisional de la postemporada de béisbol estadounidense. En la serie de comodines hubo 4 enfrentamientos de colombianos: Urshela con los Yankees de Nueva York, que superó a Oscar Mercado con los Indios de Cleveland 13-2 y 10-9, destacando que el jugador Yankee logró un Grand Slam, un home run con bases llenas. Por su parte, el lanzador Patiño de Padres de San Diego superó también al colombiano Nabil Crismat y los Cardenales de San Luis por 4-7, 11-9 y 4-0. Patiño debutó en la postemporada en el tercer juego realizado, en donde 17 lanzamientos tuvieron lugar en una entrada y permitiendo solo un hit. Aunque Jorge Alfaro y Harold Ramírez de los Marlins y Ronaldo Hernández de los Rays no han jugado en la postemporada, sí vencieron al cafetero José Quintana de los Cubs 5-1 y 2-0, y a los Azulejos por 3-1 y 8-2 respectivamente. Y por parte de la serie divisional, ronda que se juega el mejor de 5 partidos, habrá un nuevo enfrentamiento de los colombianos con la serie de Yankees versus Rays. Y estos enfrentamientos serán Atléticos contra los Astros, Bravos contra Marlins y Dodgers contra los Padres.
Así es, Cata, y pasamos a la próxima sección, que es sección tenis.
Damos paso a la sección de tenis.
Iniciamos esta sección tenis con el Roland Garros en el individual masculino, donde no hay buena noticia por parte del colombiano Daniel Galán, que cayó en la tercera ronda contra el número 1, el esloveno Djokovic. Él aclaró que era su primera vez en este torneo y enfrentarse al mejor del mundo es algo muy complicado. Pues lo perdió con 3-6, el primero 6-0, el segundo 6-3 y el tercero 6-2. Entonces hasta ahí quedó la participación por parte de Colombia. Ya en los cuartos de final, Yankee Sinner perdió contra el español Rafael Nadal 7-6, 6-4 y 6-1. En el otro partido de cuartos de final, el argentino Schwartzman clasificó a la semifinal derrotando al número 3, Dominic Thiem, con, fue un partido más extenso, el primer set 7-6, el segundo 7-5, el tercero 7-6, el cuarto set lo ganó 7-6 y el quinto lo ganó 6-2. Los otros dos partidos de cuartos de final fue entre Djokovic, quien venció a Carreño Busta, el español. En el primer set lo ganó el español 6-4, el segundo set lo ganó Djokovic 6-2, el tercero también lo ganó 6-3 y el cuarto lo ganó 6-4. Y el último partido en cuartos de final entre Andrei Rublinok y Stefanos Tsitsipas lo ganó Stefanos en el primer set 7-5, el segundo también lo ganó 6-2 y el tercero lo ganó 6-3. En la semifinal quedaron en la primera Djokovic contra Stefanos y la segunda semifinal el argentino Schwartzman contra Nadal. Entonces, ¿quién quita que la final sea entre Djokovic y Rafael Nadal? Número 1 y número 2 respectivamente en el ranking mundial. Pasamos rápidamente al individual femenino.
En el individual femenino, pues hay sorpresa latinoamericana. La argentina Nadia Podoroska ya llegó a las semifinales del Roland Garros. Y pues es un orgullo, ya que durante mucho tiempo el deporte latinoamericano y el tenis latinoamericano ha resalcido y ha llegado pues a grandes méritos y a grandes triunfos. Y pues recordando a quien ha eliminado a la tenista argentina, está a la belga Minen, también favorita, a Putintseva y a Ashmiandova. Y en la cuarta ronda, ya para clasificarse a los cuartos de final, eliminó a la checoslovaca Bárbara Krejčová. Es en serio un evento extraordinario. Es una de las primeras latinoamericanas argentinas que pues llega hasta estas instancias y puede también llegar a la final. Tiene un difícil rival como la polaca Iga Swiatek, que también ha demostrado su poderío y sus reveses, que son impresionantes. Y en la otra llave pues está una conocida también de muchos, la cuarta en el ranking mundial, la estadounidense Sofía Kenin, que peleará contra Pietra Kvitová, que es la número 7 en el ranking mundial. Y los partidos se desarrollarán mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana juega Nadia Podoroska contra Iga Swiatek, y a las 9:15 juega Sofía Kenin y la checoslovaca Vitova. Pues esperemos que todo le salga bien a la latinoamericana y se pueda llegar a una final del Roland Garros.
Así es, Dylan. Ahora pasamos a los dobles masculinos.
En dobles masculinos tenemos buenas noticias, pues los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal avanzaron a semifinales tras derrotar al danés Frederik Nielsen y al alemán Tim Puetz con parciales de 6-7, 6-4 y 7-6. Y pues con esta victoria los colombianos ya sumarían 4 victorias en total después de una no muy buena temporada. Y para llegar hasta esta semifinal, los colombianos tuvieron que vencer a las duplas de los franceses Corentin Tringdenovi y Kyrian Jacket, también al sueco Robert Lindset y el australiano Jonathan Thompson, y al francés Edward Roger, y pues que juega con el australiano Rugel Menzer. Y si así siguen las cosas de bien para esta pareja colombiana, podrían coronarse campeones del torneo francés y sumar otra victoria para ya obtenidas en Inglaterra y Estados Unidos. Entonces la semifinal, que se jugará mañana, de hecho 8 de octubre, la pareja colombiana disputará este cupo con el brasilero Joares y su compañero Mate Pavic. La otra disputa será entre la pareja alemana Andreas Mills y Kevin Kratzip contra los jugadores Wesley Colfort y Nicola Mektic. Esperemos que todo se dé bien para los colombianos y tener una victoria nacional.
Así es, Cata, y ahora pasamos al dobles femenino, donde las semifinales están así. Por un lado está la dupla entre Bárbara Krejčíková y Katerina Siniaková contra Mladenovic y Babos. Y en la siguiente semifinal está la dupla entre la chilena y la estadounidense Alexa Guarachi y Desiree contra Iga Swiatek y la estadounidense Nicole Melicha. Y pues pasamos al último tema en sección tenis sobre la retirada de Santiago Giraldo, que nos contará Dylan.
Pues se retira uno de los mejores tenistas colombianos, que ha estado, pues es el que ha estado mejor ubicado en el ranking del ATP. Ha disputado 2 finales ATP, ha estado en 30 series de la Copa Davis, es el primer tenista en los Juegos Olímpicos del Mundial del año 2012 en Londres. Y pues también ha tenido victorias sobre Andy Murray, Kei Nishikori y Yosonja Songa, que pues hacen que sea triste la retirada de un tenista que pues le ha dado tantas alegrías a Colombia, pero y que ha durado 18 años pues en esta profesión que le ha traído tanto alegrías como tristezas. Y pues llegó a estar en el 28º puesto del escalafón del ranking en el ATP mundial, que nadie lo había conseguido y hasta ahora es el mejor. Y también se ha mantenido pues a tope. Su último partido fue pues en la Copa Davis, donde Colombia derrotó a Argentina y se clasificó, pero por la pandemia no pudo estar. Ahora pues se retiró por distintos problemas físicos, que pues como el tenis es un deporte que hay que tener mucha resistencia y estar muy a tope en su cuerpo, no lo pudo mantener y pues decide dejar a un lado el tenis y dedicarse a su familia y a otros trabajos que tiene aparte del mundo deportivo.
Así es, Dylan. Y bueno, pasamos al último tema, a la última sección, que es sección fútbol.
Damos paso a la sección de fútbol.
Iniciamos esta sección fútbol con los resultados de la Liga Betplay de la jornada 11, que fue el fin de semana pasado. Rápidamente, la Equidad venció 1-0 al Independiente Medellín. América de Cali ganó en casa 3-1 frente a Río Negro Águilas. Patriota y Junior empataron sin goles. Atlético Nacional ganó 3-2 contra el Envigado. Pereira empató sin goles contra el Tolima. Jaguares de Córdoba también empató sin goles contra el Deportivo Cali. El Deportivo Pasto ganó en casa 2-1 contra Boyacá Chicó. Millonarios empató 0-0 contra el Atlético Bucaramanga. El Cúcuta perdió en casa contra el Independiente Santa Fe y el Alianza Petrolera empató 1-1 contra el Once Caldas. La jornada número 12 se ha disputado en lo que va de esta semana. Algunos partidos son: Deportivo Cali ganó 1-0 contra la Equidad, el Atlético Bucaramanga cayó en casa 2-1 contra Atlético Nacional, Tolima empató 2-2 contra Millonarios, Once Caldas empató 2-2 contra Pereira, Independiente Santa Fe ganó 4-1 contra Alianza Petrolera. Los demás partidos se definirán entre estos dos días siguientes. Así que pasamos a los partidos para la primera jornada de las eliminatorias que nos va a contar Tita.
Sí, claro, pues comienzan las eliminatorias. Colombia ya está listo para su juego contra Venezuela, que se desarrollará el 9 de octubre a las 6:30 en el estadio de Metropolitano Barranquilla. Y pues también otras selecciones como Paraguay, que disputará pues el primer partido de las eliminatorias rumbo a Qatar a las 5:30 en el estadio Asunción. Uruguay contra Chile, el partido de la fecha, a las 5:45, y Argentina-Ecuador a las 7:30. Argentina, que viene con sus estrellas como Messi y Dybala. Y el viernes 9 de octubre, pues como dije, Colombia versus Venezuela a las 6:30, y a las 7:30 Brasil contra Bolivia. En la jornada 2, que se disputará la otra semana, estará Bolivia contra Argentina, Ecuador contra Uruguay, Venezuela contra Paraguay, Perú contra Brasil, y cierra la jornada 2 Chile contra Colombia a las 7:30. Esperemos que le vaya súper bien a la selección Colombia, que tiene excelentes jugadores como en el caso de James Rodríguez, Falcao y Mina, que estoy seguro que van a sacar un buen resultado en estos dos partidos de eliminatorias.
Así es, Dylan, esperamos sí, conseguir los 6 puntos en estos dos partidos. Ahora, Catalina nos va a comentar cómo quedaron los grupos de la Champions League.
Claro que sí, Luisa. Vamos a hablar de la interesante distribución que deparó el sorteo de la Champions League 2020-2021. teniendo en cuenta que no debían quedar clubes de un mismo país en cada zona. Entonces los grupos quedaron definidos de la siguiente manera: el grupo número A está conformado por el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv. En el grupo B, el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán y el Mönchengladbach. En el grupo C, el Porto, el Manchester City, el Olympiacos y el Olympique Marsella. En el grupo D, el Liverpool, el Ajax, el Atalanta y el Midland. En el grupo E, encabeza el grupo el Sevilla, también lo conforma el Chelsea, el FC Krasnodar y el Rennes. En el grupo F está el Zenit, el Borussia Dortmund, el Lazio y Brujas. En el penúltimo grupo, el grupo G, la Juventus, el Barcelona, el Dynamo Kiev y el Ferencváros. Y finalmente en el grupo H está conformado por el PSG, el Manchester United, el Leipzig y el equipo Istanbul.
Así es, Catalina, se definieron, bueno, los grupos de la Champions League, la competencia más importante a nivel de clubes en Europa, yo creo que en el mundo también. Los partidos amistosos de selecciones, solamente en la esta primera jornada, Sudamérica está en eliminatorias, el resto del mundo con sus respectivas selecciones en esta primera jornada jugaron amistosos. Entre esos Dinamarca goleó 4-0 a Islas, pero Austria ganó 2-1 a Grecia, Alemania empató contra Turquía 3-3, Eslovenia ganó 4-0 a San Marino, Italia goleó 6-0 a Moldavia, Países Bajos perdió en casa 1-0 contra la selección de México con un gol de penal, Polonia ganó 5-1 contra Finlandia, Portugal y España empataron sin goles, Suiza perdió en casa 2-1 contra Croacia y por último Francia goleó 7-1 a Ucrania. Así es como finalizamos esta misión de Estación Deportiva, dándole las gracias a Dylan, a Catalina. Chicos, ¿algunas palabras antes?
No, y gracias a usted, Luisa, a Cata, también a todos los oyentes, pues sin ellos este programa no sería nada. Y también que apoyen a la selección en, pues, con moderación, nada de fiestas así, que comiencen en pelea, siempre con mesura, y esperar que la selección Colombia le vaya bien y logre sacar los 6 puntos que pues necesita para comenzar con el pie derecho en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2020.
Con mesura y también cuidándose mucho, ¿no? Con todo esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones de gentes, entonces cuídense mucho y pues nada, gracias por escucharnos.
Listo, gracias también a los oyentes, gracias por escucharnos. Damos por finalizada esta emisión de Estación Deportiva. Que sigan teniendo un excelente día y que tengan un excelente fin de semana. Si Dios quiere, nos vemos por el mismo canal a la misma hora para seguir compartiendo más noticias del mundo del deporte. Hasta luego.